tal? Hola, 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 hola. 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 No. Hola, hola, hola. No sé si... Ahí está, creo que ya me estoy escuchando un poquito mejor. Bienvenidos sean a Radio Ombligo. Les damos la... el hola, ¿qué tal? ¿Cómo están con esta canción tan bonita de la película Tonari no Totoro, mi vecino Totoro? Yo estoy esperando a mi vecina de todas las mañanas, a la vecina Gaviota. Ahí está otra versión de Tonari no Totoro. Bueno, esto ya cuando la película era muy famosa y ya hicieron otros arreglos y un coro enorme. Gaviota, buenos días.
Hola, Sapi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pásale, acércate, por favor. Acércate, acércate.
Aquí estoy, ya.
Bueno,
estaba bien cerquita.
Justo saludando a nuestro público, puedes saludarlos también.
Hola, vecino Sapi.
Vecina Gaviota, bienvenida. Bienvenida a Radio Ombligo, la estación que desde hace ya casi 16 años está contigo.
¿Casi 16?
Sí, Gaviota. Un tiempo sí, donde has estado siempre, igual que Hugo Torón o Tortugo, detrás de los descontroles radiofónicos. Y bueno, muchos de los que hoy nos escuchan, niños, niñas, no llevan 16 años porque son más chiquitos. Pero tal vez sus hermanos, tal vez algún primo, pues ya pasaron una gran temporada con nosotros. Hay algunos que, bueno, los niños se fueron, terminaron la primaria y los papás se quedaron conectados al ombligo
radiofónico. Se quedaron con nosotros. Gracias, gracias, gracias.
Y bueno, aquí pasan cosas muchas, muy variadas, y comenzamos oyendo música en japonés porque, Gaviota, yo quiero leer un cuento de este libro que se llama Fábulas y Leyendas de Japón.
¡Qué bonito!
Son muchos cuentos. Bueno, pues escogí uno que es bastante corto, que tiene que ver con... Se llama La Medusa y el Mono. ¿Tú qué sabes de las medusas, Gaviota?
Sé que son seres invertebrados.
Ajá.
Es decir, que no tienen huesos. Sé que pueden picar y que te duele muchísimo y que ni siquiera tienes que estar cerca de ellas para que te piquen.
¿De veras?
Ellas te detectan. Aunque estés bien lejos, te detectan y dicen, ah, aquí va un sapi. Y entonces extienden uno de sus tentáculos y ¡puf!
Bueno,
te pican.
Yo me imagino cuando quieren cazar o cuando se sienten agredidas, ¿no?
Ajá. Sí, claro.
Lo que tú no sabías... Bueno, ¿qué ibas a decir?
Ah, no, eso sé de las medusas, que son seres muy intimidantes.
¿De veras?
Hasta les dicen aguamala. Aguamala.
Cuando dicen aguamala es porque
agua
por
mala,
allí van nadando la medusa.
Van nadando, o a veces, no sé si les dicen cardumen. No, no creo que sea cardumen. Cardumen es de los peces. No sé cómo le dirán
un grupo de medusas.
De medusas, ajá.
Ajá.
Porque a veces sí están en grupos. Y ahí es donde más miedo dan, cuando están en grupos. Cuando está uno solita, pues bueno, pues tal
pues sí,
vez
como que la medio la toreas por acá y la medio la toreas por allá.
Pero si hay un grupo de medusas, mucho cuidado.
Bueno, pues
eso sé de las medusas.
Bueno, pero también que nadan muy bonito y que
ay,
son
sí,
Ay,
sí, flotan así, son como etéreas.
Ajá, son como etéreas, muy bien lo dijiste, como esas cositas que vuelan, que las soplas y van así por el aire, pero ellos en el agua.
¿Como los dientes de león?
Ándale.
Ajá.
Bueno, pues el cuento que te quiero contar se llama La Medusa y el Mono, pero ¿qué, ya me lanzo de una vez? No, vamos a escuchar una musiquita antes, no sean malitos. Bueno. Seguimos en japonés para estar a tono. Un tanguito.
Kushi ni sasate dango, dango. Mitsu narande dango, dango. Shoyu nurarete dango. Ichiban ue wa chonan, chonan. Ichiban shita wa sannan, sannan. Aya ni hasamare chinan, chinan. Dango san kyoudai. tango. ある日兄弟喧嘩
喧嘩、
焦げ目のことで喧嘩
喧嘩、
隙間の空いた団子
団子。
でもすぐに仲直り、今日は戸棚で昼寝
昼寝、
三人揃って昼寝
昼寝、
ふかり寝過ごす朝が来て
硬くなりました。春になったら花見
花見、
秋になったら月見
月見、
一年通して団子
団子
団子、三兄弟
団子
団子団子
団子
団子
団子、
三兄弟
団子
三兄弟
団子
三兄弟
団子。
¿Escuchen Radio Ombligo?
Sí, escuchen Radio Ombligo, la estación que está contigo, porque esta mañana Gaviota va a anunciar que yo voy a leer un cuento japonés del libro Fábulas y Leyendas de Japón. ¿Ya estás lista?
Listísima, Sergio.
Con ustedes, en la voz de Sopi, la medusa y el mono.
Hace mucho, mucho tiempo en el antiguo Japón, el reino del mar estaba gobernado por un maravilloso rey. Se llamaba Ryūjin, rey dragón del mar. Su poder era inmenso, pues gobernaba todas las criaturas del mar, grandes y pequeñas, y en su poder estaban las joyas de la marea y de la inundación. La joya de la marea, cuando se lanzaba al océano, hacía que el mar se alejara de la tierra, y la joya de la inundación hacía crecer olas tan altas como montañas que llegaban hasta la costa como tsunamis. Su palacio estaba en el fondo del mar, y era tan hermoso que nadie había visto algo así ni en sueños. Las paredes eran de coral, el techo de jade y crisoprasa, los suelos de la mejor madreperla. Pero el rey dragón, a pesar de su extenso reino, su hermoso palacio y todas sus maravillas, y su poder que nadie discutía en todo el mar, no era feliz, pues reinaba solo. Al cabo de un tiempo, pensó que si se casaba, sería no solo el más feliz, sino también más poderoso. Decidió conseguir una esposa. Llamó a todos sus vasallos, eligió a varios para que buscaran a una joven princesa dragona que fuera su novia. Cuando regresaron a palacio, traían consigo a una adorable dragona. Sus escamas eran de un verde brillante como las alas de los escarabajos de verano. Sus ojos lanzaban fuego y estaba vestida con hermosísimas túnicas. Todas las joyas del mar iban entretejidas en la más fina seda. El rey se enamoró al momento y se celebró una boda con toda la pompa posible. Todas las criaturas del mar, desde las grandes ballenas hasta las pequeñas gambas, llegaron en grandes grupos para felicitar a los novios y desearles una larga y próspera vida. Nunca había habido tal reunión y festividad más alegre en el mundo de los peces hasta ese momento. Por un tiempo, el rey dragón y su amada vivieron muy felices, se amaban con pasión, y el novio se alegraba de mostrar a la novia día tras día las maravillas y los tesoros de su palacio coralino, y ella nunca se cansaba de caminar con él a través de las vastas salas y los amplios jardines. La vida les parecía un largo día de verano. 2 meses pasaron de esta manera, y entonces la reina dragona enfermó y tuvo que guardar cama. El rey estaba muy preocupado al ver que su amada esposa estaba enferma, y al momento mandó llamar al pez doctor para que fuera y le diera su medicina. Dio órdenes especiales a sus sirvientes para que la cuidaran con especial atención y la atendiesen. La joven reina, ni así, mostraba señales de recuperación. Empeoraba cada día. El rey dragón se entrevistó con el médico y lo culpó por no ser capaz de curar a la reina. El doctor se asustó ante el disgusto evidente de Ryūjin, el rey, y disculpó su falta de habilidad diciendo que aunque sabía cuál era la medicina adecuada que dar a la inválida, era imposible encontrarla en el mar.
¿Qué quieres decir que no puedes traer la medicina?
Exactamente, dijo el médico.
Dime qué necesitas.
Necesito el hígado de un mono vivo.
¿Qué? ¿El hígado de un mono vivo? Por supuesto que eso será muy difícil de conseguir.
Si pudiéramos conseguir eso para la reina, sin duda se recuperaría muy pronto, majestad.
Muy bien, eso lo deja claro. Tenemos que conseguirlo de alguna manera, pero ¿dónde podríamos encontrar a un mono?
Entonces el doctor le dijo al rey dragón que a cierta distancia al sur había una isla del mono donde vivían muchos monos.
Si pudiera capturar uno de esos monos. ¿Pero cómo podría mi gente capturar un mono?
Preguntó confuso el rey.
Los monos viven en tierra mientras que nosotros vivimos en el agua. Y fuera de nuestro elemento moriríamos. No veo cómo podríamos hacerlo.
Por eso es muy difícil. Pero entre sus innumerables sirvientes seguro que alguno podría ir a la playa con ese motivo.
Está bien, voy a pensar. Yo ya sé qué vamos a hacer. La medusa, o curaje. Es un pez horrible, pero está orgulloso de poder caminar por la tierra con sus cuatro patas como una tortuga. ¡Que vaya a la isla del mono a capturar uno!
La medusa, Kurage, fue convocada entonces a presencia del rey y su majestad le dio órdenes. La medusa, al ver la inesperada misión que se le confiaba, parecía muy preocupada y dijo que nunca había estado en la isla en cuestión y como no tenía ninguna experiencia en capturar monos, temía no ser capaz de capturar uno.
Bueno, dijo el mayordomo jefe, si intentas confiar en tu fuerza o tu destreza, nunca lo capturarás. Tienes que engañar al mono.
Pero yo, ¿cómo hago eso? No sé cómo hacerlo, dijo perpleja la medusa.
Eso lo tienes que hacer. Cuando te acerques a la isla del mono y encuentres alguno, debes intentar hacerte buen amigo suyo. Dile que eres sirviente del rey dragón e invítalo a venir a visitarte y ver el palacio del rey dragón. Intenta describirle tan claramente como puedas la grandeza del palacio y las maravillas del mar para incentivar su curiosidad.
Pero ¿cómo lo traigo hasta aquí? Dijo la medusa. ¿Sabes que los monos no nadan?
Debes traerlo sobre tu lomo. ¿De qué sirve tu concha si no para eso?
¿Y no será demasiado pesado?
No deberá preocuparte, pues estás trabajando por tu rey dragón.
Está bien, haré todo lo que pueda, dijo la medusa y nadó hacia la isla del mono. Nadando rápidamente, llegó a su destino en un par de horas y apareció en una playa gracias a una conveniente ola. Al mirar alrededor, no muy lejos, vio un gran pino con ramas caídas y en una de ellas justo lo que estaba buscando, un mono vivo.
¡Ey! ¡Qué suerte he tenido! ¡Hola! Ahora debo halagar a la criatura e intentar tentarla para que venga conmigo al palacio y habré hecho mi parte. ¡Hola!
Así que la medusa caminó lentamente hacia el pino. En esos antiguos días, la medusa tenía cuatro patas y un caparazón duro como el de la tortuga. Cuando llegó al pino, alzó la voz y...
¡Hola! ¡Hola, señor mono! ¡Ay, qué día tan bonito está siendo, ¿verdad?
Sí, un día muy bueno, un día muy bueno, respondió el mono desde el árbol.
Nunca la he visto en esta parte del mundo antes. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama?
Hola, me llamo Medusa. Soy uno de los sirvientes del rey dragón. He oído hablar tanto de su hermosa isla que he venido a propósito para verla.
Ay, encantado de conocerla. Yo soy el mono. Y por cierto, ¿ha visto alguna vez el palacio del rey dragón del mar donde vivo?
Sí, he oído hablar de él, pero nunca lo he visto, respondió el mono.
Entonces debe venir sin duda. No sabe lo que se pierde al no haberlo visto. La belleza del palacio es indescriptible. Para mí es el lugar más hermoso del mundo.
¡Oh, tan hermoso es! Preguntó asombrado el mono.
Entonces la medusa vio su oportunidad y empezó a describir lo mejor que pudo la belleza y la grandeza del palacio del rey del mar y las maravillas del jardín con sus curiosos árboles de blanco, rosa y rojo coralino. El mono se sintió cada vez más interesado y conforme escuchaba, bajó del árbol paso a paso para no perderse ni una palabra de la maravillosa historia.
¡Uy! ¡Ya la tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya bajó del árbol! ¡Ahora sí me lo llevo conmigo!
¡Ey, señor mono! ¡Ay! ¿Qué cree? ¿Que debo volver? Como nunca ha visto el palacio del rey dragón, ¿no quisiera aprovechar esta espléndida oportunidad para venir conmigo? Así podría actuar como guía y enseñarle todas las vistas del mar, que serían incluso más maravillosas para usted, un terrestre. No terminará de asombrarse nunca.
¡Ay, sí, me encantaría ir!
Pero, ¿cómo voy a atravesar el agua? No puedo nadar, como seguro que sabe. Oh, eso no supone ninguna dificultad. Puedo llevarle en mi lomo. Oh, esto sería demasiado molesto para usted, dijo el mono. Bueno, podría hacerlo sin dificultad. Soy más fuerte de lo que parezco, así que no se preocupe, dijo la medusa, y llevando al mono en su lomo, entró en el mar. Así, quédese muy quieto, señor mono. No debe caer al mar. Soy responsable de su llegada a salvo al palacio del rey.
Pero, ¡ay! No vaya tan rápido o me voy a caer. ¡Uy! Esto se mueve mucho.
Pero ahí fue el mono sobre la medusa. Iban muy juntos, atravesando las olas, con el mono en el lomo. Cuando iban a mitad del camino, la medusa, que sabía muy poco de anatomía, empezó a preguntarse si el mono llevaba el hígado consigo, el hígado de mono que necesitaba la reina para ser curada.
Señor mono, dígame, una preguntita, ¿lleva consigo el hígado?
El mono estaba muy sorprendido con esa extraña pregunta y preguntó qué quería la medusa con un hígado.
Y bueno, pues es lo más importante de todo. Así que en cuanto lo recogí me pregunté si tendría el suyo.
¿Pero por qué es tan importante el hígado para usted?
Oh, ya lo descubrirá, señor mono.
El mono sintió cada vez más curiosidad, que dio paso a la sospecha, y apremió a la medusa para que le dijera para qué quería su hígado, y acabó apelando a sus sentimientos al decir que estaba muy preocupado por lo que había escuchado. Entonces la medusa, al ver cuán preocupado parecía el mono, sintió lástima por él y le contó todo. Cómo había caído enferma la reina dragón y cómo el doctor había dicho que solo el hígado de un mono vivo la curaría. Y cómo el rey dragón lo había enviado a encontrar uno.
Ahora, pero el mono estaba horrorizado cuando descubrió para qué lo querían y se enfadó mucho con el truco que le habían jugado. Tembló con miedo ante lo que le esperaba.
Pero era un animal inteligente y pensó que el mejor plan era no mostrar ninguna señal de miedo que sentía. Así que intentó calmarse y pensar en alguna forma de poder escapar.
El doctor piensa abrirme y sacarme el hígado. Sin duda moriré. Tengo que pensar en algo.
Señora Medusa, qué lástima que no me dijera nada antes de salir de la isla. Si me hubiera dicho para qué quería que... pues yo no le habría negado el hígado.
¿Cómo? No entiendo. ¿A qué se refiere?
Mire, los monos podemos vivir tranquilamente sin un hígado o dos, especialmente si era lo que quería la reina dragona del mar. Si solo hubiera sabido lo que necesitaba, podría haberle regalado uno con que me lo pidiera. Yo tengo muchos hígados, pero la mayor lástima es que como no hablo a tiempo, los dejé todos colgados de un pino.
¿Cómo? ¿Ha dejado su hígado?
Sí. Durante la mañana suelo dejar mi hígado colgado en una rama del árbol. Pues es muy incómodo pasar de árbol en árbol con el hígado colgando. Así que, al escuchar esa interesante conversación, me olvidé de ello y me lo dejé detrás cuando vine con usted. Si me lo hubiera dicho antes, podría haber recordado y le habría traído conmigo. La medusa se sintió muy decepcionada cuando lo escuchó, pues se creyó todo lo que el mono le dijo. El mono no le servía de nada sin hígado. Así que la medusa se detuvo y...
Bien, señor mono, esto tiene fácil arreglo. Siento mucho ver cuántos problemas se ha tomado, pero si pudiera llevarme de vuelta donde me encontró, podría recogerlo pronto. Y usted va por su hígado.
¡Ah, muy buena idea! Dijo el mono. Regresaron a la isla... Y el astuto mono pisó tierra, subió al árbol donde la medusa lo había visto por primera vez, cortó varias alcaparras entre las ramas con alegría de volver a estar a salvo en su casa.
Oh, ¡muchas gracias, medusa! Lamento todos los problemas que le he causado. Preséntele mis respetos al rey dragón cuando vuelva y a la reina.
La medusa se asombró con estas palabras y preguntó al mono si no tenía intención de volver con él cuando recuperara su hígado.
¡Claro que no voy a regresar con mi hígado! Mi hígado es muy importante para mí.
Pero recuerde su promesa, mono. Dijo que iba a regresar conmigo. Esa promesa era falsa y de todos modos acabo de romperla. Entonces el mono empezó a reírse de la medusa y le dijo que había estado engañándola en todo momento. No tenía intención de perder la vida. Lo que le hubiera pasado si hubiera llegado al palacio donde lo esperaba el doctor en vez de persuadir a la medusa de volver. Por supuesto que no le voy a dar mi hígado, pero ve por él si puedes. A ver, ven, medusa, a ver si puedes subir hasta donde estoy. No había nada que pudiera hacer la medusa, excepto arrepentirse de su estupidez y volver donde el rey dragón del mar y confesar sus errores. Así que empezó a nadar lentamente y con tristeza. Lo último que escuchó mientras se alejaba, dejando detrás de la isla, fue el mono reírse de ella. Mientras tanto, el rey dragón, el médico, el mayordomo, jefe y todos los sirvientes esperaban impacientes el regreso de la medusa. Cuando lo vio, se acercó al palacio, la llamaron con alegría, empezaron a agradecerle sus esfuerzos al ir a la isla del mono y luego le preguntaron que dónde estaba el mono. La medusa confesó todo, de cómo había perdido la oportunidad de llevar al mono hasta el reino. La ira del rey dragón fue grande y dio órdenes al momento de que la medusa debía de ser severamente castigada. El castigo fue terrible: sacarle todos los huesos del cuerpo con ayuda de un palo. La pobre medusa, humillada y horrorizada más allá de toda descripción, gritó pidiendo perdón. Pero las órdenes del rey dragón eran irrevocables. Los sirvientes del palacio sacaron cada uno un palo y rodearon a la medusa y después de arrancarle los huesos, la golpearon muy fuerte y la echaron al agua. Allí la dejaron para que sufriera y se arrepintiera por le haber fallado al rey. De esta historia aprendemos que en la antigüedad la medusa tuvo concha y huesos como los de una tortuga, pero desde que sus ancestros sufrieron la sentencia del rey dragón, sus descendientes han sido suaves y faltos de huesos como los ves hoy en las olas de las playas de Japón.
¡Guau! ¡Qué hermosa historia!
Y un poco terrible para la medusa.
Sí, bastante terrible.
Un poco terrible para la medusa, pero de esta historia...
Bueno, y que también enseña que hay que saber de anatomía, aunque sea básica.
Sí.
Los hígados no se andan colgados por ahí.
Los hígados
hay que cuidarlos mucho y bueno, están dentro y también del cuerpo.
Y aprender también lo que es el mono de la astucia... porque el mono pudo haber demostrado su miedo y con eso perder, pero él dijo no, a ver, me quieren mi hígado, para que te den tu hígado, pues te tienen que matar o algo así.
Sí.
Entonces, pues engañó a la
medusa. No se puede vivir sin hígado.
Bueno, pues, y bueno, al principio tú nos dijiste que era la medusa, ¿te acuerdas?
Ajá.
Era una cosa gelatinosa.
Sí,
sin huesos, invertebrada. Bueno, pues dice esta historia que alguna vez las medusas tuvieron patas y conchas como las tortugas que andaban por la playa.
Ay, pobrecita la medusa.
Bueno, pues esta es la historia. Y ya no sabemos qué pasó con la...
Con la princesa dragona.
Con la reina dragona.
La reina, sí.
Bueno, este es uno de los cuentos. Muchos cuentos son muy, muy, muy fantásticos. Muchos están, son historias del mar. Muchas historias del mar. Acuérdate que Japón es una isla de miles de islas. Es un archipiélago lleno de muchas, muchas islas.
Un archipiélago es cuando hay muchas islas.
Cuando hay muchas islas, pero si lo ves...
¿Juntitas?
En el mapa, pues parece como una gran isla.
Ajá.
Pero en realidad hay muchas, 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 muchas islas. Entonces, pues su vida está relacionada completamente al mar.
Ajá.
Entonces, desde niños, pues aprenden... historias muy fantásticas relacionadas con el mar.
Ajá. Pero y bueno, pues, ahí dice que en los mares de Japón, pero en realidad las medusas están en todos los mares de todo el mundo.
Bueno, pues ya se llegó ya.
En todos los climas.
Entonces, en todos lugares, lo que pasó en Japón, sucedió que ahora las medusas ya no tienen concha.
Híjole.
Bueno,
Gracias, Carlita, por este libro. Ya vamos a escoger otro para leerlo también. Y vamos a pasar ahora... ¡a las felicitaciones!
Jesús Lara nos escribió y dice...
¿Qué dice Jesús
Lara? Somos Mariana, Yuridia, Carlos Jesús, Rafael y Ángel, y todos los días camino a la escuela los escuchamos muy contentos. Queremos pedirles que feliciten a nuestra mamá, Anayeli, que cumple años este 6 de marzo. Queremos decirle que la amamos mucho y le damos las gracias por estar siempre con nosotros en cada momento que vivimos. Y si pueden ponerle la canción del elefante, esa que dice, siento que crecí bastante. Atentamente, Mariana Yuridia, Carlos Jesús, Rafael, Ángel y Papá Jesús.
Para Nayeli, que está cumpliendo años. Entonces, ¿cuántos chicos son?
Mariana Yuridia, Carlos Jesús, Rafael, Ángel, cuatro niños.
¡Cuatro! ¡Wow!
Sí, que es una gran mamá.
¡Qué lindo! Anayeli, muchas felicidades por tu cumpleaños.
¿Y el Papá Jesús?
Quisiera que en este momento, por favor, le echen un montón. Así, ándale.
Abrácenla.
Besos, muchos abrazos.
Y la despeinen.
Y despeinenla. Muérdanle la oreja. Háganle lo que quieran, pero muéstrenle su amor.
Con cariño.
Sí, un poco.
Lo que quieran, pero con cariño.
Un poco amor salvaje.
Un poquito de salvajismo.
Ándale. Ya me lo estoy imaginando.
Yo también, Sofía.
¡Feliz cumpleaños!
La feliz mami Anayeli, con cuatro hijitos. ¡Wow!
Bueno, esta carta viene desde el cine de Radio Ombligo.
Cuando las mamás tenían como 20 hijos, ¿no, Sopi? Y ahora la mayoría son de 2, de 1.
De 3. Y de 4 ya se ve como muchos.
Hace muchos años que las mamis tenían 20 hijos, 18 hijos, 15.
Ajá.
Los que tenían más poquitos tenían 8.
Y se fue haciendo más poquito.
¿No?
Ajá.
Los más poquitos eran 8, 10.
A veces ya son más en la casa de papás que de niños.
¿Ah?
A veces son más en casa.
¿Ahora?
Sí, ahora.
Ahora, sí.
Sí, un niño y papá y mamá.
Ajá. Como las fiestas en Alemania, me contaba una amiga.
¿Qué te contaba?
Que puros adultos. Y nada más el niñito. Y un pastelito así todo, así como... Ay, como simplón.
Medio aburrida la cosa.
Medio aburrida la cosa.
Ay, no, vamos a mandarles unos niños.
Sí, y en los parques... Preparques así preciosísimos, así con jardines lindísimos y un montón de toboganes.
Parques aburridos.
Y ni un niño.
Pues sí, se ponen tristes los columpios. Les hacen, ya viene un niño, que me toque a mí, que me ataque a mí, porque son dos columpios.
Un montón de columpios, Api, y bien poquititos niños.
Y entonces, pues los columpios están peleando al niño.
Sí,
y así como
ándale.
Que le echan parpadeos en rojo, en amarillo. Aquí, vente para acá.
En México los niños se pelean. Los columpios, sí, y en Alemania los columpios se pelean a los niños.
Ahí les encargamos que hagan ¿cómo dice el poema de Fabio Morabito? Nadie se roba a los columpios,
No se escuchan rechinidos de columpios.
Pero a veces tampoco los reparan, gaviota.
¿En México?
Sí, a veces
los
columpios
ponen,
ya abandonados,
dejan.
Sí. Ahí les encargamos, por favor, que arreglen los columpios y que pongan más columpios y que pongan más parques, porque es muy necesario. También se pueden colgar en los árboles. ¿Cómo dice el dicho? Árbol que crece torcido,
necesita un columpio.
Sirve para columpio. Muy buenos días, querido Sopi, Gaviotita y Toronguito. Primero que nada, quisiera agradecerles por darle vida cada mañana a Radio Ombligo, que a su vez regresa a la vida a muchas de nuestras almas de niño, que en ocasiones se van perdiendo en el camino de hacerse adultos. Además de lo anterior, quisiera, por favor, me ayuden a felicitar a mi pequeña Mariana Juárez Sandoval, o Marianita, como le decimos de cariño, que hoy 6 de marzo está cumpliendo su octava vuelta alrededor del sol. Querida Marianita, siempre me pides que te cuente cómo fue el día que naciste. Disfrutas de escuchar la historia del día en que llegaste a este mundo. quizás lo que aún no te he dicho es que parte de mi vida también comenzó ese día, cuando al fin pude conocerte y amarte desde entonces más que a nada en este planeta. Hijita linda, quiero decirte que me siento muy orgullosa de la hermosa niña que eres, llena de ternura y bondad inagotables, poseedora de una inteligencia y corazón enormes, dueña de uno de los abrazos más ricos del mundo, pequeña devoradora de libros y si fuera poco, tiene los ojos y la sonrisa más hermosa que he visto, corazoncito mío. Feliz cumpleaños, preciosa. Le doy gracias a Dios por darte vida y le pido que te continúe cuidando y guiando para que sigas iluminando con tu bella presencia la vida de quienes tenemos el placer de conocerte. Gracias, Opi y Gaviotita, por prestarme su voz para que Marianita reciba en esta mañana sus felicitaciones. Estoy segura que serán una fabulosa sorpresa para ella. Antes de despedirme, quisiera pedirles un último favor. ¿Podría Toronguito programar alguna de las canciones favoritas de Mariana? La del caracol gruñón, o la guarandinga, o no me peines de colita, mamita, los gorrones, o la de los dinosaurios. Todas esas le gustan. Mil gracias nuevamente por sus atenciones y que Radio Ombligo esté con nosotros por muchos siglos más. Es lo que dice Ethel Cecilia Sandoval León para la Marianita.
¡Qué lindísima carta!
Que se ve que la quiere, ¡uy! ¡Cuantisísimo!
Bueno, todas las mamás quieren cuantisísimo a sus hijos, pero a veces no tenemos las palabras para expresarlo.
Y Ethel lo dijo muy bien.
Sí. Se inspiró.
Pues muchas felicidades, Mariana, por tu octava vuelta alrededor del planeta. Son, ¿cuántos dijo? 8, ¿verdad?
8.
8 años.
¡Felicidades, cumpleaños, Marianita!
Un regalo de Torongo.
Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor. Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas, te lo pongo de otro modo.
Porque yo sé la química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal. Es la canción para Mariana, la bella Mariana. Marianita. ¡Feliz cumpleaños, Marianita! Y también está cumpliendo años. A ver, dice. ¡Ah, sí! Espérame. ¡Sofía! ¡La Sofi! Está cumpliendo 5 años. Hoy está cumpliendo 5 años. ¿Pero qué crees, Gaviota? Que Susi, su mamá, nació también el mismo día que ella.
¡Wow!
Fue su regalo de cumpleaños. Mamá está cumpliendo 39 y Sofi está cumpliendo 5 años. Y bueno, el felicitador es el papá Ludim. Le manda muchas felicitaciones.
¡Qué bonito! ¡Cumplir años juntas!
Quiero que me felicites. Hoy cumplo 5 años. Y quiero que me pongas la canción de mi cumpleaños. De palabra cantada. Gracias.
Ahí está. Bueno, pues muchas felicidades. Y también Yajaira Yesenia está cumpliendo 25 añitos. La felicita Yulisa, su prima, que la quiere, Uy, 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 muchísimo. Son grandísimas primas y Yajaira ya cumplió 25 años, un cuarto de siglo. Muchas felicidades, muchas, muchas felicidades. Vamos a escuchar la canción del, la del elefante de palabra cantada, por supuesto.
Y nuestro amigo Efraín de la marimba no nos ha grabado una felicitación con marimba.
Sí, muy bonita.
¿Tenemos? ¿La tenemos?
Por supuesto que la tenemos, Gaviota. ¿No te acuerdas? Es una... Ahí está. Carlita, va.
Amigo Efraín.
Vamos a escuchar entonces. También para ti que estás cumpliendo años. Ah, ya te descubrí, ya te descubrí.
Radio Ombligo.
Hoy yo siento que crecí bastante. La verdad es que me siento grande. Siento como si fuese un gigante.
Que escuchemos la guarandinga por toda Cuba, te quiero contar algo, Gaviota, a ti y a todo nuestro público.
Ajá.
Iradier está cumpliendo años, pero Iradier va a estar con nosotros el próximo jueves. ¿Quién es Iradier? Bueno, es un personaje, él es alguien que dirige en Chiapas un proyecto que se llama Pauta de Ciencia y Tecnología para Niños. Niños y niñas, por supuesto. ¿Y te acuerdas de una chica que acaba de ganar un premio, Xochitl?
Claro,
Y que ha sonado en las noticias y todo eso. Pues van a estar aquí.
¿Un premio de la UNAM?
Sí, van a estar aquí con nosotros el próximo jueves.
¿Iradier y Xochitl?
Xochitl viene también.
¡Ay, qué maravilla!
La vamos a conocer.
¡Qué alegría!
Ya desde hace tiempo, pues ya con Iradier habíamos platicado de Pauta, del proyecto. Ajá. Y luego que viene el premio de Xochitl.
No, pues.
Y Así que el próximo jueves.
¿El próximo jueves?
Sí.
¿Ya en 2-3 días?
Sí.
Ah, muy bien. Entonces no se lo pierdan.
Ajá. Ya mañana les vamos a dar más datos. Vamos a escuchar entonces.
Y mañana también va a estar nuestra amiga Ali Uc, que nos va a contar sobre alimentación consciente. Cómo comer sabroso, sano y sin generar tanta basura.
Ah, bueno. Ah, y otra cosita.
Eso para mañana.
No les hemos puesto todavía el promo del cine, porque no lo la vecinita y el vecino, pues no sé en qué momento de pronto ellos se encuentran y hacen su magia.
Claro.
Pero la película del próximo domingo, de veras, es muy buena. Es una película también de Irán. Es la historia de una niñita que está bien chiquitita, Gaviota. Te platico el inicio nada más de la historia. Ella vive en una cueva, igual que su vecino. Viven en cuevas porque la guerra ha destruido todo. Pero ella se da cuenta que el vecinito sabe leer. Y ella y el niño le dice, tú no sabes leer. Y ella dice, claro que sí sé leer. Y agarra un libro y empieza a... Y entonces la tortuga se fue corriendo. Y el niño le dice, no es cierto, estás inventando. No es cierto, eso no es leer. Sí, sí estoy leyendo. Y no, pues la niña le da pena que se dé cuenta él que no sabe leer y empieza a inventar un cuento. Y ella dice, pues no me puedo quedar con esto. Yo tengo que leer y tengo que escribir. Y se escapa de la cueva un poquito.
Ajá.
Un ratito tiene que cuidar a su hermanito o su hermanita, no me acuerdo. Y empieza a preguntar, ¿qué hay que hacer para leer? Pues necesitas un cuaderno y un lápiz, ir con alguien que te enseñe. Pero a las niñas... pues ahí en la escuelita hay muchos niños, no hay ninguna niña. Y ella quiere aprender a leer y escribir. Y va a pasar muchas cosas. Va a luchar mucho por tomar sus clases. Entonces, en un mundo, en ese caso, tan dominado por la guerra y por los hombres, que una niña logre ese objetivo es muy difícil, pero lo va a intentar.
Qué bonito.
Claro, pensando que viene también el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, esta es una historia muy destacada de un ejemplo de una niña que lucha por lograr algo tan lindo y tan importante como leer y escribir.
Claro, tan importante sobre todo.
Ajá.
Y sino cambia la vida.
Y sino que le pregunten a Gaviota. Bueno, vamos a escuchar Vamos, bueno, ya nos despedimos.
¿Qué? Con ¿ya se acabó el tiempo?
Sí, ya se acabó.
Ay,
con la guarandina.
¡Qué mal!
Deja que baje.
Deja que suba.
Deja que baje.
Rita del Prado y el dúo Karma.
Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba.
¿Dónde va? ¿Dónde va Carola?
Se va camino de la farola.
¿Dónde va? ¿Dónde va Gumercindo Diego?
Se va para el Tivoli de Santiago.
¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue Gustavo?
Fue para el mar de Huacanayabo.
¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue Joaquín?
Fue para la loma que hay en Holguín.
Deja que baje, deja que suba.
La guarandinga por toda Cuba.
Deja que baje, deja que suba.
La guarandinga por toda Cuba.
¿Dónde va Emelina Bruna?
Va derechito para las dunas.
Dónde va Domitilo Rey?
Va derechito pa' Camagüey.
Dónde fue, Panchón?
Se fue contento para Morón.
Dónde fue Ana Caridad?
Se fue contenta pa' Trinidad.
Deja que baje, deja que suba.
La guarandinga por toda Cuba.
Deja que baje, deja que suba.
La guarandinga por toda Cuba.
¿Dónde va Xiomara?
Dicen que iba pa' Villa.
fue Constanza.
Va de regreso para Matanza.
Se fue donde fue, donde fue Román.
Va de regreso pa' Quivica.
Deja que baje, deja que suba
la guarandinga por toda Cuba.
Deja que baje, deja que suba
la guarandinga por toda Cuba.
¿Dónde va, dónde va, dónde va Juliana?
Va tempranito para La Habana.
¿Dónde va, dónde va, dónde va Rocío?
Va tempranito a Pinar del Río.
¿Dónde fue, dónde fue, dónde fue Lolo?
Está llegando a Batabano.
¿Dónde fue, dónde fue, dónde fue Ramona?
Está llegando a Nueva Gerona.
¿Y hasta Gerona cómo es que van?
En guarandinga y catamarán.
Y si el cacharro se nos marea,
vamos a Gerona en lo que sea.
Deja que baje, deja que suba
la guarandinga por toda Cuba.
Deja que baje, deja que suba
la guarandinga por toda Cuba.
Miren a Carola viajando sola
en guarandinga por toda Cuba.
Esto está bueno
en guarandinga por toda Cuba.
¿En qué va Rebeca a Jarahueca?
En guarandinga por toda Cuba.
¿En qué va el remero a Varadero?
En guarandinga por toda Cuba.
¿Y cómo llegamos hasta Bayamo?
En guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba la guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba la guarandinga.